Marisa, y como es miércoles, también tenemos que hacer historia, ¿eh? Tenemos nuestro espacio de Mujeres con Historia, en el que aprovechamos para destacar nombres y trayectorias de mujeres profesionales. ¿Hoy a quién le toca?
Pues hoy les presentamos a ustedes a una mujer polifacética, pionera del feminismo en el arte, escultora, educadora, pintora y escritora. Su obra inunda las paredes de Azcuna Centro A en la muestra más completa realizada en Europa sobre esta artista estadounidense. Un mes lleva la obra de Judith Chicago exhibiéndose en Azcuna Centro A. ¿Por qué no Judith Chicago se llama la muestra? La artista estadounidense lleva 50 años reivindicando el papel de las mujeres, su visibilidad en este amplio campo, el de la creación, sea a través de la pintura, la escultura o cualquier otra expresión artística. Cuenta Judith Chicago que siempre tuvo claro que quería ser artista, un artista que contribuyera a cambiar las cosas. Y añade que el detonante fue un profesor que les dijo que las mujeres no habían realizado ningún logro a lo largo de la historia. A la vista está que eso no es así y a ello ha contribuido y contribuye la propia artista a lo largo de su carrera. Esta completa exposición, que podemos ver hasta el próximo 10 de enero en Azcuna Centro A, viene comisariada por alguien muy conocido en el mundo de la cultura. Rompedor y feminista, con una estética que no deja indiferente a nadie, él es nuestro invitado de hoy, Xavier Araquistain. Araquis, segunón.
Segunón.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí encantado de estar con vosotras, haciendo una historia con mujeres.
Eso.
¿Qué tal va la exposición?
Pues entiendo que va muy bien. Tenemos uno de los indicadores, el público, al público le está gustando, las diferentes... Bueno, entre la comunidad de artistas también está gustando mucho, en la crítica, pues estamos muy contentos.
Parafraseando el título de la muestra, ¿por qué no Judith Chicago?
El título de la muestra surge a cuando yo conozco a Judith Chicago, que es hace ya casi un poquito más de 2 años, en Oslo, en un simposio feminista que organizaron allí, en Oslo, y no nos conocíamos personalmente, evidentemente yo sí que conocía su carrera como artista, pero empezamos una conversación en la que al final, bueno, surgió el proyecto de hacer esa exposición, y en esa conversación giraba en torno, uno de los ejes sobre los que giraba la conversación era el no reconocimiento de las mujeres artistas, y en concreto el de las artistas feministas, porque en 2007 hubo un simposium en el MoMA de Nueva York, The Feminist Future, le llamaron, el futuro feminista, en el que parecía que se iba a hacer justicia a este último gran movimiento de vanguardia del siglo XX, que era el arte feminista, y que congregó a muchísimas de las autoras, pero que se desinfló. O sea, fue un momento puntual, hubo una gran concentración de intereses, le llamaron, bautizaron el año el Feminisance, de cachondeo, y al final quedó en que tampoco se ha incorporado a esas mujeres en el panteón de los grandes artistas, y que tampoco veíamos que las cifras de mujeres artistas estuviesen incrementando en las programaciones ni colecciones de los museos. Entonces, por esto empezamos esta conversación, y por esto de aquí viene un poco el título, ¿no?
Cuando hablamos de arte feminista, ¿de qué estamos hablando exactamente, Araquis?
Pues depende, hay muchas definiciones de arte feminista, pero en cualquier caso, cuando hablamos de feminismo, hablamos de una mirada que... es que detecta que las mujeres, que vivimos en una sociedad en la que las mujeres, el sexo, es una de las razones que provoca dominación. O sea, las mujeres siguen explotadas, discriminadas, oprimidas en las sociedades contemporáneas. El feminismo es la mirada que es consciente de esta desigualdad y que lucha por revocarla. En el arte, la mirada feminista sería aquella mirada que advierte son conceptos difíciles y muy complejos, sobre todo yo que soy muy poco hábil con las palabras, de definirlos de una forma que se entiendan y fáciles. Podríamos decir que la mirada feminista es aquella que incluye en el plano aquello que queda fuera. O sea, no solamente que incluye a las mujeres que han sido excluidas de la mirada, sino que incluye la conciencia de que el propio acto de mirar es un acto, la mirada es un aparato patriarcal, que miramos como miramos desde el poder, que miramos desde el patriarcado.
Pero desde el punto de vista de la obra, cada artista, cada mujer artista tendrá su propio estilo, aunque se englobe dentro del arte feminista. Por ejemplo, ¿cómo definirías la obra de Judith Chicago?
Hombre, Judith Chicago pertenece a la primera generación de mujeres artistas que se incorpora de una forma sistemática y mayoritaria al mundo del arte. Evidentemente hay mujeres artistas en la historia, millones de casos en todas las épocas. Pero en los años 60, con lo que los en Estados Unidos llaman la segunda ola del feminismo, es cuando por primera vez las mujeres que están en la universidad empiezan a hacer unas carreras universitarias, pero no ya como casos aislados, sino como en grandes números, de una forma masiva y continuada. O sea, Judith Chicago pertenece a esa primera generación de mujeres que se incorporan a la universidad y a la práctica artística de una forma masiva y continuada. Entonces, en aquellos años, esas mujeres ponen en cuestión los saberes adquiridos porque se dan cuenta que perpetúan la dominación. Y desde diferentes flancos van criticando esos saberes adquiridos, van deconstruyendo el conocimiento patriarcal como un instrumento para reproducir, como para perpetuar la dominación masculina. Entonces, Judith Chicago es una de esas mujeres desobedientes que desobedece los mandatos patriarcales. Por ejemplo, uno central en la obra de Judith Chicago es esa idea decimonónica de que las mujeres son inferiores por naturaleza, que la naturaleza de las mujeres es inferior a los hombres. Bueno, este es un mandato que Judith Chicago desobedece de plano. Y que, bueno, la biología es destino, la envidia del pene de Sigmund Freud, todas estas cuestiones, Judith Chicago se las pone, las cuestiona abiertamente y genera una iconografía que desafíe el falocentrismo. También es la primera, yo creo que es de las primeras artistas que denuncia que el falocentrismo en el régimen visual en el que vivimos se considera como algo normal, en vez de darnos cuenta que es una mirada sesgada, ¿no? Entonces pone de manifiesto que también en la mirada es falocéntrica y, bueno, con estas imágenes que va generando alrededor, al principio, de una forma abstracta, circular, que luego se... Además, bueno, no es un término que ella acuñe, sino que un término que le imponen para desacreditar su estética, el arte coño. Ella lo que hace es decir, bueno, si tenemos un falus, vamos a hablar también de un cantus, ¿no? Cant en inglés.
Claro, pero una mujer así, rebelde, y en ese momento que está creando arte, ¿tiene acceso, por ejemplo, a las galerías, tiene acceso a los museos? ¿Dónde se ha podido ver el arte de Judith Chicago? ¿Se ha podido hacer ver también, entre todo esto que comentas?
Las mujeres siempre, no ya en la segunda ola del feminismo americano, sino que desde hace muchísimos años, las mujeres han tenido carreras en el mundo del arte. No han llegado a los panteones, no se han incorporado al canon dominante, pero han tenido carreras. Lo que ocurre es que han sido sus logros, como no solamente en el arte, en todos los demás ámbitos, y es una de las investigaciones de Judith Chicago sobre el papel de las mujeres en la historia, es que las mujeres han sido, las contribuciones, los logros de las mujeres han sido sistemáticamente borrados continuamente. En cada generación que se producen se van sistemáticamente borrando. Entonces, Judith Chicago, cuando ella se incorpora, cuando ella forma parte de la escena del arte de California de los años 60, ella es la única mujer que tiene, bueno, pues un trabajo que se muestra, que tiene buenas críticas, que está, vamos a decir, que forma parte de la escena artística, pero se ha visto el trabajo de Judith Chicago desde los años 60 en muchísimas ocasiones, en muchísimas partes del mundo.
O sea, que eso no ha impedido que haya tenido una visibilidad, que es algo que igual sí les ha ocurrido a otras, no lo sé.
No, lo que ocurre es que no solamente es la visibilidad, lo importante para un artista también es dónde expones.
Eso
no es lo mismo exponer en el bar debajo de tu casa que en el Museo Nacional de un país. Entonces, claro, el problema con las artistas mujeres, bueno, tenemos un problema social, que no es un problema solo del mundo del arte. La estadística de Eurostat, las últimas cifras que yo miré, era más allá de, o sea, un poquito más del 70% de quienes obtienen una titulación en arte son mujeres y no llegamos al 20% de mujeres en programaciones y colecciones. Entonces tenemos un problema no de un techo de cristal, de un techo de cemento. Y este problema pues se remonta evidentemente hace unos años, pero tampoco acaba de mejorar, acaban de mejorar las cifras. Ya vemos que las cifras son desoladoras.
Sigue siendo excepciones, es verdad. Estaba recordando ahora que mencionabas en dónde se expone una obra emblemática de una mujer también grande en el mundo del arte, que es Louise Bourgeois, que es Araña. Bueno, es Mamá, se llama la obra, es una escultura de una araña que está en el Museo Guggenheim. Es quizás una de las pocas mujeres que ha llegado ahí y que encima además tiene esa obra permanente en la entrada del Guggenheim.
En el caso de Louise Bourgeois es excepcional, como el de Frida Kahlo. Son dos casos absolutamente excepcionales que confirman la regla.
Como comisario de la muestra has tenido ocasión, además de estar con ella, con Judith Chicago. De hecho estuvo en la inauguración. Bueno, ¿cómo es ella? realmente y qué le pareció esta muestra, dónde estaba ubicada, todo.
Bueno, a mí me sorprendió mucho la vitalidad. Yo le conocí con 74 años y tiene una vitalidad excepcional y tiene lo que solemos decir en vulgar, coloquialmente, la cabeza muy bien amueblada. Es una persona muy enérgica y, claro, hace falta toda esa cantidad de energía para pelear durante tantos años contra viento y marea, ¿no? La verdad es que es un personaje, a mí me parece muy seductor.
Y para los profanos que quieren acercarse al artista, que todavía no hayan ido a Azcuna, Centro A, ¿por dónde les recomiendas que empiecen?
Por el principio.
Pero eso siempre. Bueno,
no, quiero decir que esto a lo mejor es como la ópera, ¿no? Hay que empezar por una facilita y luego ya vas cogiendo el gusanillo.
¿Cómo? No, las exposiciones de arte contemporáneo son exposiciones de arte contemporáneo. Yo lo que he hecho es un relato visual. Entonces tú lo que es, vas allí y pues disfruta y acércate, piensa, reflexiona, date otra vuelta. A mí me gusta ver las exposiciones varias veces. Se supone que creamos el ambiente en el que la persona puede tener pues un momento de tranquilidad, en el que reflexionar, parar esa rutina frenética cotidiana, meterse en una sala de exposiciones y decir, bueno, pausa, y pensar sobre cuestiones que nos afectan a todos y a todas, o sobre cuestiones históricas, en fin. Esta es la experiencia que proponemos, ¿no?, con el arte contemporáneo.
¿Y cómo has concebido físicamente esta exposición?
La exposición, viendo la enorme... Bueno, claro, yo y Chicago son 50 años de carrera artística, o sea, tiene millones y millones de piezas, o sea, tiene una producción muy extensa y además muy variada, porque...
Y el reto era muy importante, el de construir la mejor exposición de toda Europa, la más completa, ¿no?
Bueno, a ver... Las dos últimas exposiciones que yo he trabajado, yo generalmente trabajo porque tiene que haber un interés y tiene que haber algo de pasión en el proyecto para que me interese. Entonces, con las Guerrilla Girls, de una relación también de tiempo, de años, entonces me interesa tener un conocimiento profundo de la artista o de la, con quien estás trabajando. Y con Judy Chicago surgió este amor a primera vista en Oslo hace, como te decía, más de 2 años. Fue una conversación que nunca hemos terminado y que acabó convirtiéndose en una exposición. Y yo miré su carrera pues con muchísimo interés, sobre todo la primera época, ¿no?, que me interesaban mucho los primeros trabajos en California y sobre todo los primeros proyectos educativos, porque ella fue quien primero hizo un curso de arte y feminismo en la universidad en 1970 en Fresno, puso en marcha el primer curso de arte feminista. En un principio eran solo para mujeres, pero bueno, había una serie de... Claro, evidentemente una de las grandes pioneras del arte feminista me interesaba especialmente. Pero miré la carrera, miré su trabajo y todas sus diferentes producciones en diferentes áreas como un solo discurso. Y eso es algo que Judy agradecía y que decía que, bueno, pues que estaba completamente de acuerdo con ver su producción de una forma holística. O sea, Judy Chicago se ha dedicado a hacer proyectos educativos, a escribir, a hacer piezas de arte en diferentes soportes, pero todo forma parte de un mismo proyecto discursivo, de un mismo proyecto artístico feminista. Entonces miré de una forma, como te decía, en conjunto, ¿no?, sus diferentes prácticas, y también era claro que esta desobediencia de los años 60 que caracteriza a las feministas de la segunda ola era el detonante de su singularidad. A partir de ahí, a partir de desatender, de no seguir esos mandatos patriarcales, Judy Chicago se da cuenta que hay una serie de déficits en el imaginario, en la iconografía colectiva, en el imaginario colectivo, hay una serie de déficits que ya son los que va, bueno, pues abordando, ¿no?, poco a poco. Déficit de imágenes positivas de mujeres en la historia. Déficit sobre representaciones femeninas desde, o sea, mujeres representando a mujeres. Déficit, o sea, una serie de déficits que son los que ella va trabajando a lo largo de su carrera y que va haciendo a través de proyectos que son como series en los que ella investiga una buena temporada, luego produce una serie, se le dedica unos cuantos años y luego pasa a otra cuestión, ¿no?, que va haciendo como por etapas.
Has mencionado las Guerrilla Girls, que también expusieron allí, en la Lóndiga. Ajá, sí. No sé si tú estabas también por ahí metido.
No, yo era comisario.
El comisario. Sí. Recuerdo haberla visto y precisamente hacía un repaso exactamente a eso, ¿no? Si las mujeres, el arte de las mujeres estaba presente, yo qué sé, pues en una galería, en los museos, de qué hablaban, los cuadros, cómo aparecía la mujer representada. Para que tú seas el comisario de una muestra, ¿qué es lo que te tiene que interesar? ¿Qué es lo que tiene que decir un artista, por ejemplo, o un grupo?
Para que yo acepte un proyecto sí. de... Es que yo no... Bueno, no he aceptado, siempre han sido propuestas...
Porque antes lo has mencionado, ¿no? Primero que me interese, has dicho. Pero, claro, ¿qué es lo que te interesa? ¿Qué es lo que te atrae? ¿Tiene que haber un discurso? ¿Tiene que haber una crítica? ¿Tiene que haber sensaciones? ¿Qué?
Yo he tenido muchísima suerte hasta ahora. No me puedo quejar. Y solamente he hecho los proyectos que me han interesado. Son proyectos que yo he pensado que eran interesantes, que me ha apetecido hacer y que me he planteado como pues, un proceso de aprendizaje. Bueno, pues... Y vas uno detrás de otro. A mí me interesaba... Bueno, llevamos... desde hace unos años ya en el contexto vasco, trabajando una serie de agentes, ¿no? Y yo en concreto he hecho una serie de exposiciones sobre feministas americanas, que yo creo que, bueno, coinciden con la época del franquismo en el Estado español, que es un agujero que tenemos en nuestra historia propia, quizás, y que yo creo que tiene un interés puntual para nuestra sociedad vasca y española en concreto, ¿no? Y me ha interesado ver qué experiencias y qué reflexiones se hacían en el mundo anglosajón, pero también en Francia o en otras partes de Europa, desde finales de los años 60, en torno al arte desde posiciones feministas.
Uh-huh. En tu trayectoria has dirigido foros de debate sobre arte y feminismo en ARCO. También has sido impulsor del manifiesto ARCO, que demandaba a las administraciones medidas prácticas para la igualdad entre los sexos en el mundo del arte. Has sido director cultural de Montehermoso Kulturgunea. Has mencionado también ese agujero negro que hay de 40 años, ese paréntesis donde en Estados Unidos pues se fue avanzando desde el punto de vista feminista, y aquí todo eso llegó más tarde. ¿En qué momento nos encontramos ahora desde ese punto de vista?
Yo creo que estamos en el momento de replanteárnoslo un poco todo. Yo personalmente, bueno, estamos trabajando una serie de gente, estamos trabajando en no tener que empezar cada vez, cada generación, no tener que empezar desde cero. O sea, nos interesa la transmisión del conocimiento feminista entre generaciones, nos interesa la traducción del conocimiento feminista entre el norte y el sur, nos interesa una serie de cuestiones que creemos que son fundamentales para entender bien de dónde venimos y para replantearnos el futuro. No, pero sin empezar de cero cada generación. Entonces yo creo que ahora estamos en este momento de replantearnos que no podemos empezar de cero cada 10 años y que no podemos empezar de cero en cada marco nacional o en cada contexto cultural específico. Ya vivimos en una sociedad global en la que tenemos que transversalizar, difundir, hacer circular los discursos y hacer reflexiones globales. Entonces yo creo que estamos en ese momento en el País Vasco y bueno, en todas partes.
Hoy protagonistas de este espacio que llamamos Mujeres con Historia, y tú, ¿cómo lo has definido? También has dicho
una historia con mujeres.
A partir de hoy también lo añadimos ahí, ¿te parece? Lo complementamos. Hoy queríamos destacar quién es Judith Chicago, y aprovechando además que su obra la tenemos bien cerca para poder verla, cada una vaya, que vea, que disfrute, que le diga cosas.
Hasta el 10 de enero.
Hasta el 10 de enero hay tiempo, y que sepa que detrás también está nuestro invitado esta mañana, Xavier Araquistain. Araquis, un placer tenerte por aquí.
A vosotras, muchas gracias.